programa de hoy, el Vaticano confirma viaje apostólico del Papa en septiembre a 4 países de Asia y Oceanía.
Lo último del aborto en el mundo, desde cortes de justicia que limitan el avance de este crimen hasta iniciativas para intensificarlo.
Desde Estados Unidos, 24 jóvenes renuncian a sus vacaciones de verano para peregrinar miles de kilómetros promoviendo la devoción a Jesús Eucaristía de cara al próximo Congreso Eucarístico Nacional.
En Filipinas se abre causa de canonización de adolescente de 13 años.
La iglesia abre causa de beatificación a una joven misionera polaca asesinada por delincuentes en Bolivia. Hola Natalie, un gusto estar contigo.
Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles que el Papa Francisco confirma un nuevo viaje apostólico a 4 países de Asia y Oceanía en septiembre. Durante 11 días visitará las capitales de Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Según así prensa, la elección de estos destinos consolida la voluntad del Santo Padre de visitar los países de minoría católica para llevar la esperanza a los fieles. La travesía que inicia el 2 de septiembre demuestra que el sumo pontífice está mejor de salud. Más noticias del Papa Francisco con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú, quien desde Madrid sigue atenta a lo que pasa en el Vaticano.
En la audiencia general de este miércoles 17 de abril, el Papa Francisco reflexionó sobre la templanza, una virtud que permite controlar los instintos.
La templanza, como dice la palabra italiana, es la virtud de la justa medida. En cada situación se porta con sabiduría, porque las personas que actúan movidas por el ímpetu o la exuberancia son en última instancia poco fiables. La persona sin templanza son poco fiables siempre. En un mundo en el que tanta gente se jacta de decir lo que piensa, la persona moderada prefiere, en cambio, pensar lo que dice.
El Santo Padre señaló que esta virtud otorga además mansedumbre y madurez en un mundo donde se resaltan los excesos.
La persona moderada sabe pesar y dosificar bien las palabras. Piensa en lo que dice. No permite que un momento de ira, por ejemplo, arruine relaciones y amistades que solo podrán reconstruirse con gran esfuerzo, especialmente en la vida familiar, donde las inhibiciones son menores, todos corremos el riesgo de no mantener bajo control las tensiones, las irritaciones, la ira. Hay un tiempo para hablar y otro para callar.
También aseguró que la templanza no nos vuelve grises, sino todo lo contrario, nos permite disfrutar mejor de los bienes de la vida.
No es cierto que la templanza nos vuelva grises y sin alegría, no. Al contrario, hace que uno disfrute mejor de los bienes de la vida, estar juntos en la mesa, la ternura de ciertas amistades, la confianza de las personas sabias, el asombro ante la belleza de la creación.
Al terminar su catequesis y durante el saludo a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco recordó el drama de las guerras, sobre todo en Tierra Santa y Ucrania. También posó su mirada sobre el sufrimiento de los prisioneros y de los torturados de guerra e instó a su pronta liberación.
Pensemos en Tierra Santa, Palestina, Israel. Pensemos en Ucrania, en la martirizada Ucrania. Pensemos en los prisioneros de guerra, que el Señor mueva la voluntad, las voluntades para liberarlos a todos. Y hablando de prisioneros, me viene a la mente los que son torturados. La tortura de los prisioneros es una cosa horrible, no es humana.
Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
A 6 meses de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, con rehenes aún en manos de los terroristas y miles de muertos en Gaza, la gente en Israel está dividida en dos bandos principales, según Associated Press. Los que quieren que el gobierno suspenda la guerra y libere a los rehenes, y otros que piensan que los rehenes son un precio desafortunado a pagar por erradicar a Hamas. Las negociaciones mediadas por Estados Unidos, entre otros países sumados a los pedidos del Papa, han dado poco resultado. Escuchemos a los padres de la joven rehén Noa Argamani.
Me duele el corazón. Por un lado, es un dolor físico. No está funcionando como debería ser. Por el otro, porque mi hija está entre los rehenes.
Desde el secuestro, cuando la veo en esta foto, me estremezco. Qué hermosa es, qué maravillosa es.
Mi tiempo se cuenta entre la vida y la muerte. La quiero ver una vez más, hablarle una vez más.
Extraño todo lo que tiene que ver con ella. Su abrazo, el abrazo que...
Le pregunto, presidente Joe Biden, no me queda mucho tiempo en este mundo. Este puede ser mi último deseo. Realmente estoy suplicando. Por favor, ayúdeme.
Mientras en Israel los seres queridos de los rehenes de Hamas viven su drama, en la parroquia católica de Gaza los civiles refugiados también pasan los días enfrentados a los bombardeos israelíes tras los terroristas. La congregación del Verbo Encarnado a cargo de la parroquia, dando sentido al inevitable sufrimiento de sus albergados, siempre busca la manera de llevarlos a Dios. Desde su diario en video, La Voz Católica, el padre Gabriel Romanelli cuenta una nueva iniciativa para los niños y jóvenes gazatíes.
Hola, queridos hermanos. Les quería comentar algo que ayer de pasada les dije en el mensaje, que gracias a Dios y al esfuerzo de nuestras hermanas, de la Madre María del Pilar y de la Madre María del Perpetuo Socorro, con la asistencia de Abuna Yusuf, del Padre Yusuf, evidentemente, hemos podido reactivar el oratorio. El oratorio es esa especie de club espiritual que existen muchas de nuestras misiones, que la idea es muy antigua en la iglesia, ¿no? Y en donde los niños aprenden a rezar, aprenden la doctrina católica, aprenden a vivir las virtudes, donde se hace también apostolado con el oratorio y después se juega, un ambiente festivo, serio, sano, alegre, que da mucho fruto en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. Los miembros del oratorio llegaron a ser el año pasado 176. Se darán cuenta que muchos de ellos son ortodoxos, porque todos los católicos éramos 135. Porque es así, la gran parte de los niños participaban del oratorio. Por eso es que, digamos, en este momento, después de tantos meses que tratamos verdaderamente y trataron más de una vez, de que incluso los dirigentes, que algunos están todavía refugiados en la parroquia, de lograr reactivarlo, que fue muy difícil. Algunos están con depresión, quien ha perdido familiares muy cercanos, quien se han ido. Pero bueno, a las hermanas se les ocurrió de contar con los más jóvenes, es decir, con los adolescentes y algunos preadolescentes, y los prepararon y bueno, y comenzaron. La foto la hemos puesto en el Facebook. Y bueno, además de agradecer a las hermanas todo el esfuerzo, que dé fruto, porque las heridas espirituales, ciertamente que es de las cosas más graves que puede experimentar el ser humano, y para ello hace falta la gracia, las virtudes, pero también pedimos a la gracia de Dios que sane las otras heridas, las heridas psicológicas, las heridas, incluso las heridas físicas. Y el oratorio es un hermoso ambiente en donde el ser humano, sobre todo los niños y los jóvenes, pueden encontrar para curar sus heridas espirituales, para, en medio incluso de la guerra, porque la guerra sigue terrible, que empiecen a experimentar un poco de serenidad.
Ahora le contamos lo último del crimen del aborto en el mundo, desde cortes de justicia que limitan su avance hasta iniciativas para intensificarlo.
Florida, Estados Unidos. Al norte de Miami, esta es la clínica de abortos de Planned Parenthood que tendrá que cerrar luego que la Corte Suprema del Estado aprobara una ley que prohíbe esta práctica desde la sexta semana del embarazo. El presidente Joe Biden calificó de indignante y extrema la decisión del Tribunal Supremo de Florida, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis. La llamada Ley del Latido del Corazón entrará en vigor el 1 de mayo. Estará activa al menos hasta el 5 de noviembre. Luego dependerá de las votaciones en las boletas electorales para incluir en la Constitución del Estado de Florida el derecho al aborto hasta la semana 24 de gestación. Arizona. La Corte Suprema de Arizona determinó que el Estado no garantiza un derecho al aborto, lo que significa que la llamada Ley de 1864, que prohíbe el aborto durante todo el embarazo, podrá entrar en vigor en las próximas semanas. La norma permite excepciones al aborto en casos en los que la vida de la madre esté en peligro, pero no lo hace para casos de violación o incesto. Es probable que una nueva enmienda constitucional que garantice el derecho al aborto esté incluida en la papeleta electoral de Arizona en las elecciones de noviembre. Si es aprobada, probablemente anulará el fallo de la Corte sobre la ley de 1864, invalidando la mayoría de las leyes provida del Estado. Nueva York. Bajo una lluvia torrencial y a pesar del hostigamiento de activistas pro-aborto, cientos de defensores de la vida participaron en la caminata anual internacional del Don de la Vida. Empapados, cerca de 400 defensores pro-vida avanzaron por la ruta entonando oraciones y cantando himnos. La caminata anual internacional del Don de la Vida se realizó a puertas de iniciar la Semana Santa en Nueva York, donde el aborto es legal durante los 9 meses de embarazo. Noruega. El Consejo de Obispos Católicos se opuso a la propuesta de un proyecto de ley del gobierno para ampliar en 6 semanas el plazo en el que una mujer pueda abortar en forma legal. Hoy en Noruega el aborto es legal hasta las 12 semanas de embarazo. Con la nueva propuesta del gobierno, el límite pasaría hacia la semana 18 de gestación. Los obispos advirtieron que si se aprueba el proyecto de ley, las consecuencias serían inauditas y empeoraría la ambigüedad en relación a cómo la sociedad noruega concibe la vida. Alemania. Según una encuesta del gobierno para regular la legislación del crimen del aborto en el país, el 72% de los alemanes considera correcto que el aborto sea permitido durante las primeras 12 semanas de embarazo sin restricciones. El estudio mostró que el 60% de los católicos encuestados está a favor de dicha regulación. Sin embargo, el otro 40% sigue rezando por el fin del aborto en el país a través de la campaña 40 días por la vida Alemania.
Nos vamos a Polonia. Ahí el arzobispo de Cracovia anuncia que inician el proceso de beatificación y canonización de Helena Ksiek, joven misionera laica asesinada en Bolivia en 2017. Helena Ksiek, de 26 años de edad, era voluntaria en la congregación de los sacerdotes salvatorianos. En 2017 fue enviada a Bolivia, donde fue asesinada por delincuentes que ingresaron a robar en el colegio en el que la joven polaca ejercía su misión. El prelado pidió a quienes tengan algún documento, carta o información sobre la sierva de Dios, tanto positivos como negativos, que los envíen a la Curia Metropolitana de Cracovia antes del 30 de junio. El edicto de beatificación concluye animando que el ejemplo de la sierva de Dios inspire en especial a los jóvenes para que prosigan su vocación a la santidad a través del voluntariado y la actividad misionera.
Hacemos una pausa y al volver, desde Estados Unidos, 24 jóvenes renuncian a sus vacaciones de verano para peregrinar miles de kilómetros promoviendo la devoción a Jesús Eucaristía de cara al próximo Congreso Eucarístico Nacional.
Además, Fundación Canto Católico estrena una nueva versión de una querida canción de devoción a Nuestra Señora.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Nos vamos a Estados Unidos, donde 24 jóvenes renuncian a sus vacaciones de verano para peregrinar miles de kilómetros promoviendo la devoción a Jesús Eucaristía. Una peregrinación es una caminata a un lugar sagrado, santuario, que se emprende por motivos religiosos, por piedad, adoración, penitencia o acción de gracias. La peregrinación inicia en mayo y termina en julio para celebrar el Congreso Eucarístico Nacional. Veamos cómo se están preparando los jóvenes misioneros eucarísticos.
Ella es Amairani Geldo. A su lado, jóvenes misioneros eucarísticos y Monseñor Andrew Cousins, presidente del Avivamiento Eucarístico Nacional de Estados Unidos, se preparan para participar en la peregrinación eucarística nacional. La peregrinación eucarística nacional forma parte del avivamiento eucarístico que los obispos de Estados Unidos realizan desde 2022 para restaurar la comprensión y devoción de los católicos hacia la Eucaristía.
Realmente es una oportunidad de rezar por nuestro país y para presentar a todo el país la presencia de Jesús en el Santísimo y que Jesús está presente con nosotros nosotros queremos que todos puedan encontrar Jesús.
La peregrinación inicia el fin de semana de Pentecostés en mayo y culmina con el Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis en julio. Los 24 jóvenes entre 19 y 29 años renunciarán a sus vacaciones de verano para participar en la peregrinación. La peregrina Amairani Geldo tiene 26 años, es mexicana y vive en Filadelfia desde hace 7 años. Nos cuenta el momento en que el Señor transformó su corazón.
Fue en un retiro cuando tenía 17 años. En ese entonces yo estaba viviendo una vida de pecado muy alejada de Dios y bueno, gracias a mi mamá me invitó a un retiro, pero más que nada fue en una hora santa que tuvieron donde expusieron al Señor y yo recuerdo que nos habían puesto un cubierto en los ojos. Llegó el momento que nos dijeron que nos quitaran el cubierto y recuerdo mirando para arriba a nuestro Señor en el Santísimo y por la primera vez en mi vida no me sentí amada y perdonada.
Acompañados a lo largo de la ruta por sacerdotes, los peregrinos caminarán de 16 a 24 kilómetros diarios para los cuales ya se están preparando.
Nos dieron un plan de, me parece, 9 semanas para preparar y poco a poco va subiendo la intensidad de los ejercicios, específicamente en caminar, ¿no? Por ejemplo, empezamos con media hora de caminar todos los días, ahora estamos haciendo tal vez 45 minutos, 90 minutos de caminar y ejercicios para las piernas porque cada día vamos a caminar 10 a 15 millas y también espiritualmente seguir yendo al Santísimo, a la misa diaria, tener una vida de oración y también leer la palabra, ¿no? Porque ahí también el Señor nos habla a nuestros corazones.
Los peregrinos participarán de diferentes lugares configurando 4 rutas que vistas en el mapa hacen una forma de cruz. 1. La ruta Mariana del Norte que comienza en la cabecera del río Mississippi en Minnesota. 2. La ruta de Santa Isabel a Nashington que inicia en Connecticut. 3. La ruta Junípero Serra, que comenzará con una procesión a través del puente Golden Gate en San Francisco. 4. La ruta sur de Juan Diego, que inicia en Brownsville, Texas.
This is the gospel call.
La peregrinación iniciará cada día con una santa misa. Luego caminarán hacia las parroquias del estado para adorar, asistir a misa y rezar. En la última parroquia a la que lleguen serán hospedados. La caminata iniciará temprano por la mañana y terminará alrededor de las 10 de la noche.
Sabemos que muchos jóvenes no vienen a la iglesia, pero los jóvenes católicos que están asistiendo a la iglesia son muy fuertes en su fe y que quieren compartir su fe con otras personas.
Por ahora, todos los lunes, los jóvenes peregrinos se reúnen en forma virtual para su formación espiritual. Están emocionados de poder llevar sus intenciones, la de sus familiares y amigos que se han encomendado a su oración.
Busquen al Señor, ¿no? Porque Él está ahí. Él está listo para recibirnos con su amor y su misericordia y que más que nada seamos valientes.
Los interesados en Estados Unidos que quieran unirse a los tramos cortos de las peregrinaciones pueden registrarse en www.eucharisticpilgrimage.org.
El Congreso Eucarístico Internacional 2024 tendrá como sede a Ecuador. En el programa Perspectiva Católica de WTN, el padre Iván Lucero explica las gracias que se obtendrán del certamen en septiembre alrededor de la reanimación del amor por la Eucaristía. Escuchemos.
Yo te comento, fui párroco durante 12 años. Estuve al frente de una parroquia o acompañé una parroquia muy grande acá de Quito, la parroquia La Dolorosa del Colegio. Lo que yo noté o lo que yo aprendí en ese lapso de 12 años es que lo importante es la cercanía a la gente, el servicio concreto a la gente, lo cual no significa que sea fácil, ¿eh? Muchas veces era muy complicado. Veíamos incluso signos de ingratitud, a veces lo veíamos, lo sentíamos, los experimentábamos. Sin embargo, era fundamental la cercanía a la gente, el servicio a la gente. La creatividad también, diríamos, en las propuestas de la Iglesia. Hoy en día tenemos un gran reto con la juventud, por ejemplo. Hoy en día tenemos un gran reto con las familias. Las familias acá, como en otras partes, están desestructuradas. Tenemos familias en cual la imagen paterna realmente ha desaparecido. Y eso es muy grave. Urge realmente, siguiendo ese mensaje, ese lema profundo del Congreso Eucarístico Internacional, una fraternidad que sane a este mundo. Porque es un mundo que está golpeado, es un mundo que está herido. De tal manera que tenemos que salir, como nos pide el Papa Francisco, salir de los templos, ir al encuentro de las personas, que la Iglesia se convierta en un hospital de campaña, en donde la gente se sienta acogida, sabiendo que hay un camino de conversión para todos, de conversión. Porque yo sí creo realmente que es verdad que hay que acoger a las personas y es fundamental, pero también hay que proponer el camino de conversión que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, la conversión permanente para ser cada vez mejores discípulos y discípulas de Él, ¿no? Entonces, es un reto maravilloso ahora con el Congreso Eucarístico Internacional, es un reto maravilloso también con este aniversario de la consagración o ejecución de los dos decretos consagratorios al Sagrado Corazón de Jesús acá en Ecuador. Es un reto maravilloso para la Iglesia. Yo creo que la Iglesia, como tú lo conoces muy bien, Omar, lo conoce muy bien Valeria, no tiene límites, porque es una Iglesia católica, es una Iglesia universal. No solamente universal, diremos, en el sentido de acogida, sino en el sentido de creatividad, de propuestas, de servicio, de cercanía. No hay límites. Yo siempre decía en esa parroquia donde yo me encontraba, en La Dolorosa, esto es algo maravilloso porque aquí podemos hacer el bien de mil maneras. No hay límites para hacer el bien. Y yo creo que acá en Quito, ojalá Dios mediante este año, aprovechemos la oportunidad que nos entrega el Santo Padre Francisco y también la oportunidad que realmente tenemos, sí, histórica, con este Congreso Eucarístico, ¿no? Y también con el aniversario que ya he comentado de la consagración al corazón de nuestro Señor.
Niña Ruiz Abad es el nombre de la adolescente filipina que podría convertirse en un futuro próximo en una nueva santa del país. Le contamos sobre ella y la alegría a su alrededor por su reciente causa de canonización abierta en uno de los países de mayor presencia católica.
El 7 de abril, domingo de la Divina Misericordia, la Iglesia Católica en Filipinas inauguró de forma oficial la causa de canonización de Niña Ruiz Abad, de 13 años. En una procesión guiada por miembros de la diócesis de La Oac, el retrato oficial de la adolescente fue llevado hasta el altar de la Catedral de San Guillermo el Ermitaño. Decenas de fieles en la escena. El evento marca el primer paso de un largo proceso para convertir a Niña Ruiz Abad, hoy sierva de Dios, en una de las santas más jóvenes de la historia. Niña Ruiz Abad falleció en 1993 a los 13 años. Murió de una enfermedad cardíaca incurable que le diagnosticaron cuando tenía 10 años. La sierva de Dios creó un lema que regía su vida, Dios primero. La distinguía su amor a la Eucaristía. Era conocida como la joven que siempre llevaba un rosario. Durante la ceremonia se escucharon los testimonios de quienes conocieron a Niña Ruiz Abad. La describieron como una inspiración de piedad, misericordia, evangelización y fortaleza.
Estamos iniciando nuestra investigación sobre la vida de Niña para discernir si efectivamente Dios nos ha bendecido con una sierva de Dios que pueda ser elevada a la santidad.
to bless her with sanctity.
El obispo de la OAC entregó documentación sobre Niña Ruiz Abad a oficiales del Tribunal Diocesano para la investigación que realizará el Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano. Durante la ceremonia también se presentó la primera reliquia de Niña Ruiz Abad, que consiste en un pequeño trozo de tela de su vestimenta. El pedido formal para abrir una investigación sobre la vida de la adolescente dedicada a Dios y a la caridad fue aprobada por la Conferencia de Obispos en julio de 2023.
La Fundación Canto Católico estrena una nueva versión de una querida canción a Nuestra Señora.
Se trata de Un día la veré, expresión del deseo de ir al cielo para encontrarse con ella. Hasta mañana.